Hola, hola. Esto es cosas que no sirven para nada. Y hoy con este nuestro tren imaginario viajamos nuevamente a Japón. Literatura que no sé por qué cazzo me apasiona. Sin más, esto comienza así. Mientras subo por la montaña, pienso lo siguiente. Si te guías por la razón, toparás con esquinas. Si te dejas llevar por un mar de sentimientos, te arrastrará a la marea. Y actuar con voluntad o a voluntad a la larga es oprimirse a uno mismo. En todo caso, vivir en este mundo no es tarea fácil. A medida que esta sensación se acrecienta, te acucia la necesidad de trasladarte a un lugar más tranquilo. Pero no importa dónde vayas, pues cualquier lugar te parecerá inhabitable, y es entonces cuando nacen la poesía y la pintura, en el instante en que comprendes que no hay ningún lugar al que huir. Este mundo no lo han creado ni los dioses ni los demonios. Lo han creado personas corrientes, vecinos que viven a la vuelta de la esquina. No hay más mundo que el que ellos han construido, y si lo hubiera, se trataría de un lugar inhóspito, completamente despoblado, en el que sería muy difícil vivir. Así las cosas, y visto que no hay escapatoria posible, solo queda sobrellevar la brevedad de la vida en este mundo inhabitable y tratar de hacer de él un lugar más cómodo. Es aquí donde los poetas desempeñan su labor sagrada, aquí donde los pintores hallan la inspiración, y el arte de estos guerreros pacifica el corazón de sus habitantes, lo colma y lo ennoblece. Si se extrae de este mundo inhabitable la agonía que suscita vivir en él, el panorama que se proyectará ante nuestros ojos será una obra de arte. Puede que un poema o una pintura, o puede que una canción o una escultura, y no siempre será necesario verlas plasmadas sobre un papel o un lienzo. Basta con mirar alrededor para ver cómo la pintura y la poesía forman parte del paisaje. Antes de plasmar un poema en el papel, la melodía de los versos resuena en el alma, del mismo modo que los ojos del espíritu proyectan un magnífico abanico de formas y colores antes de trazar la primera pincelada sobre un lienzo. En nuestro mundo, basta con mirar a través de la lente del alma para esclarecer y embellecer la nebulosa opacidad de la vida mundana. Así, hasta un poeta mudo o un pintor monocromo llegarán a alcanzar la felicidad suprema contemplando el mundo tal y como es. Serán capaces de vencer las tentaciones y entrar y salir a placer de un mundo que desborda luz y pureza. Podrán dar forma a un universo que ellos mismos han creado. Se desharán de las cadenas del egoísmo. Y su dicha será mayor que la del más acaudalado de los humanos y que la del más poderoso de los reyes. Alcanzarán una felicidad mayor que la de aquellos que llevan una existencia mundana. A los 20 años comprendí que vale la pena vivir en este mundo. A los 25 supe que luz y oscuridad caminan juntos de la mano y que en los lugares bañados por la luz del sol se proyectan las sombras. A los 30 pienso que la alegría conlleva una honda tristeza y que cuando mayor es la dicha, más profundo es el dolor que la acompaña. La tristeza y la dicha son inherentes al ser humano. El dinero, por ejemplo, es algo importante, pero si las cosas importantes se van acumulando, por la noche no podrás conciliar el sueño. El amor reconforta, pero el amor en exceso te hará añorar la época en que aún no lo tenías. Sobre los hombros de un ministro descansan la vida de cientos de miles de personas. Es ardua tarea acarrear una nación entera a tus espaldas. Privarte de un delicioso manjar causa impotencia y probar solo un bocado no te sacia. Pero tras atiborrarte, la sensación de empacho no es para nada agradable. Mis pensamientos se ven interrumpidos cuando mi pie derecho trastabilla con una piedra enorme. Para conservar el equilibrio, adelanto el pie izquierdo y aterrizo sobre mi cadera en un peñasco que hay un metro más allá. La caja donde guardo mis aparejos de pintura sale despedida por los aires, pero es un mal menor, pues por suerte, estoy ileso. Al levantarme, alzo la vista y veo al lado izquierdo del camino la cumbre de una montaña que apunta al cielo y que me recuerda a un barreño puesto boca abajo. La montaña luce enteramente cubierta por el manto azul negruzco que forman las copas de los árboles, aunque no sabría decir si se trata de cedros o de cipreses. Entre el verde del follaje se escalonan franjas de rosa pálido que denotan la presencia de cerezos en flor. Pero poco más puedo discernir entre la espesa niebla que envuelve el monte. Algo más cerca de donde me encuentro y sobresaliendo por encima de las demás, se alza una montaña completamente desnuda, desafiante. Su escarpado relieve se suaviza al llegar a las profundidades del valle, totalmente como si toda ella hubiera sido esculpida por el hacha de un gigante. En la cima se yergue un único árbol, quizá un pino rojo, entre las ramas del cual se perfilan claramente varios pedazos de cielo. El camino parece terminarse a unos 200 metros por delante, pero a lo lejos diviso a una persona vestida de rojo que avanza hacia mí desde lo alto. Por lo que deduzco que si me dirijo hacia allí, llegaré a buen puerto, aunque el camino sea impracticable. Si solo fuera por la tierra, avanzar no supondría tanto esfuerzo, pero sobre ella reposan piedras enormes. Puede que la tierra sea plana, pero no las piedras que la cubren. Y si bien podrías destrozar las pequeñas, lidiar con las grandes es harina de otro costal. La tierra no moldea caminos que se adapten a nuestros pies, por lo que solo tengo dos opciones, o pasar por encima de las piedras, o sortearlas e ir por otro camino, si bien avanzar por el camino sin rocas tampoco es fácil. A derecha e izquierda del sendero se alzan dos altas paredes rocosas que dejan una depresión en el centro, como si se tratara de un triángulo de casi 2 metros de anchura cuya cúspide se encuentra en el centro del camino. Quizá, sería más apropiado decir, pues, no que estoy siguiendo un camino, sino que estoy vadeando un camino, pero me permito el lujo de cruzar el paso de los 7 desvíos. No tengo ninguna prisa. De pronto escucho el trino de una alondra a mi espalda. Miro hacia el fondo del valle, pero no veo ni una sombra, ni un atisbo del pájaro. Su canto es lo único que llega a mis oídos con total claridad. Es un canto apresurado, incesante, como si lo estuviera mordiendo un enjambre de miles de pulgas que han flotado hasta él por la superficie del aire. Está escrito en su voz. Esa ave no tiene un segundo que perder. Ha de cantar. Canta a los pacíficos días de primavera. Canta pese al agotamiento. Canta hasta la extenuación. Y mientras canta, sigue su camino en eterna ascensión hacia el infinito. La alondra morirá entre las nubes, estoy seguro. Cuando haya ascendido hasta la cúspide del monte, se zambullirá en el mar de nubes y en el alto vuelo su cuerpecito irá desapareciendo hasta que solo reste su canto. Vivo por siempre, en la cara oculta del cielo. Giro al llegar al extremo de un peñasco y doy un brusco viraje hacia la derecha para evitar caer en una zanja por la que, sin duda, un ciego se habría despeñado. Miro hacia abajo y contemplo una enorme extensión de flores de canola. La alondra debe haberse posado por ahí, me digo. O quizá no. Quizá haya salido volando desde ese campo dorado. Cabe la posibilidad de que se haya cruzado con otra alondra mientras volaba. De un modo u otro, concluyó, la alondra no hubiera cesado su vigoroso canto ni al alzar el vuelo, ni al cruzarse con otra, ni al plegar las alas. La primavera nos adormece, los gatos se olvidan de perseguir a los ratones, del mismo modo que los humanos olvidamos nuestras tribulaciones, a veces hasta nos olvidamos de nuestra alma y dejamos de saber quiénes somos. Pero la visión de este campo de canolas me despierta. Al escuchar el trino de la alondra, mi alma resucita y canta con ella, con el mismo brío, porque la alondra no canta solo con su garganta, sino que su canto brota de todos los rincones de su espíritu, y al instante comprendo que no hay mayor fuente de vida en el mundo. Sí, esto es felicidad. Esto es poesía. De repente recuerdo el poema de la alondra de Shelley e intento recitarlo, pero a mi mente solo acuden dos o tres pasajes. Uno de ellos reza, hacia atrás y adelante, tras algo que no existe. Mira el hombre anhelante. ¿Qué sonreír no es triste? ¿A cuál endecha dulce, vago pesar, no asiste? Eso es, por más dichoso que se sienta el poeta, nunca podrá cantar con el gozo y la alegría de la alondra, con la pasión y el corazón de quien es capaz de olvidarse de lo que hay detrás y de ignorar lo que está por venir. La poesía occidental y la china gustan de transmitir las miles de tragedias que rodean al ser humano. Aunque quizá para el lector no se trate de tamañas tragedias. Deduzco, pues, que los poetas sufren más que nadie y que tienen el doble de sensibilidad que cualquiera. A veces experimentan una felicidad sin parangón, pero por norma general casi siempre están sufriendo. Si las cosas realmente vale la pena pensarse dos veces esto de ser poeta. Hace un rato que camino por terreno llano. A mi derecha se alza una montaña poblada de árboles de diferentes clases. A mi izquierda se suceden los campos de canolas. Y absorto como estoy en su contemplación, piso sin querer unos dientes de león. Bajo la vista al suelo, preocupado, las hojas de los dientes de león son pequeñas sierras que apuntan sin titubeo hacia los cuatro puntos cardinales, custodiando esferas doradas. Por suerte, las esferas doradas que he pisado siguen intactas, protegidas por blancas sierras y a salvo en su sagrado templo. ¡Qué flor más despreocupada! Me digo. Puede que el sufrimiento y la agonía formen parte de la esencia del poeta, pero la sola idea de que reste la más mínima sombra de dolor tras escuchar el canto de esa alondra me resulta impensable. Es como la alegría que invade mi corazón al estremecerse con la sola visión de las canolas, los dientes del león, los cerezos. En algún momento he dejado de verlos. Me he adentrado en una montaña y me he sumergido en un paisaje de naturaleza viva donde todo lo que veo y todo lo que oigo me resulta fascinante. No hay nada particularmente doloroso en todo ello. Si acaso lo hubiera, sería solo que estoy cansado por la caminata y que me gustaría tener algo bueno para llevarme a la boca. ¿A qué se deberá la ausencia de dolor? Quizá se debe a que contemplar este paisaje es como admirar una pintura o estar leyendo un poema. Contemplándolo de esta forma, uno no siente deseo de apropiarse de la tierra ni de disponer sobre ella vías de tren para obtener un beneficio económico. Este paisaje no satisface una necesidad física ni nos proporciona un salario mensual. La esencia de este paisaje invita a que nos recreemos en él, lo disfrutemos. Por consiguiente, en él no tiene cabida en los problemas y las preocupaciones. No las tiene. Ese es el valor incalculable de la fuerza de la naturaleza. Purificar nuestro espíritu para poder entrar en contacto con la auténtica poesía. Visto desde afuera, el amor hacia una mujer o el amor que sienten los hijos por sus padres es algo bello. La lealtad y el patriotismo también son ideas muy atractivas. Sin embargo, cuando te ves inmerso en la vorágine de pros y contras que comportan, dejas de ver la hermosura y el atractivo en ellas y ya no eres capaz de percibir la poesía. Para volver a percibir la poesía, has de ponerte en el lugar de un tercero y observar la situación desde afuera. Es así como se disfruta una obra de teatro o una novela, siendo meros espectadores que las observan sin verse envueltos en ella. Durante esos instantes de lectura y contemplación, dejas de pensar en ti mismo y es entonces cuando te conviertes en poeta. Con todas las novelas y las obras de teatro también están llenas de esencia y naturaleza humana. Los personajes sufren, se enfadan, se excitan, lloran. Y en el momento en que nos sentimos identificados con ellos, nosotros también sufrimos. Nos enfadamos, nos excitamos y lloramos. Lo bueno de leer una novela o ver una obra de teatro es que nuestra avaricia no entra en juego. Lo malo es que sí lo hacen el resto de emociones que conforman nuestra naturaleza humana. Y estas reverberan todavía con más fuerza en nuestro interior. Sufrir, enfadarse, excitarse o llorar son emociones que forman parte de los hombres. En 30 años las he experimentado todas y ya las aborrezco. Además, las revivía una y otra vez en cada novela y en cada obra de teatro. La inspiración para la poesía que yo anhelo no se encuentra en tales sensiblerías. La poesía tal y como yo la concibo es aquella que, aunque solo sea por un instante, abandona las tentaciones mundanas y se escinde de este mundo apagado en el que vivimos. Hasta las representaciones teatrales que se tienen por obras maestras no consiguen desprenderse de ese hedor a humanidad. Pocas son las novelas que van más allá de la diferencia entre el bien y el mal, y la característica común a todas ellas es la de no ser capaces de dejar atrás la vulgaridad del mundo. Los fundamentos de la poesía occidental, en concreto, son los asuntos humanos y por eso, a diferencia de la poesía oriental, No hay ni una sola obra que consiga zafarse de esas cadenas. Cualquiera de ellas es un mercado de composición, momentos frugales, amor, justicia y libertad. Se trata de una poesía comercial, plagada de naturaleza humana, sin nada de trascendental en ella. No me extraña que Shelley se sintiera tan afligido al escuchar el canto de la alondra. Por suerte, en la poesía oriental hay obras que van un poco más allá. Existe un poema que reza: recojo crisantemos plantados al pie de la parte este de mi valla. Miro con serenidad hacia las montañas del sur. No hay ni trampa ni cartón en esas palabras que se limitan simple y llanamente a dejar totalmente de lado el mundo del día a día. No hay ninguna joven mirando con disimulo tras la valla. Su amado no está atendiendo negocios en las lejanas montañas del sur. Son palabras que se desprenden de los pros y los contras de las situaciones, y de un modo totalmente alieno, sin pretensiones. Dejan al mundo terrenal atrás. Me siento solo, dice el poema. Me siento solo en un silencioso bosque de bambúes. Toco un laúd y tarareo una melodía. Nadie sabe de mi presencia en este bosque. Solo la luz de la luna cae sobre mí. Esta es la prueba fascinante de que con unas pocas líneas puede construirse un universo enteramente nuevo. Las bendiciones de ese universo no son las de obras como Ototogisu o Konjikishaya. Las bendiciones de ese universo son las que restan tras olvidarnos de barcos y trenes de vapor, de derechos y obligaciones, de comportamiento y moral, y quedarnos profundamente dormidos. Todo siglo XX debería caer en un profundo sueño para descubrir el valor de esta poesía genuina. Por desgracia, los poetas y los lectores de hoy en día están obnubilados por los poetas de Occidente. Ya no se suben a un pequeño bote que les lleve río arriba hacia un paraíso en la tierra. Yo no soy poeta, y no pretendo divulgar la poesía de Wang Wei o Tao Xuanning. Solo defiendo que sus obras me ayudan a sentirme bien. Son mucho más inspiradoras que un espectáculo o una danza, e infinitamente más gratificantes que un Fausto o un Hamlet. Es por eso que camino lentamente por este sendero montañoso, en primavera, solo, con una caja de pinturas y un caballete a mis espaldas. Quiero empaparme de la naturaleza en que se gestaron los poemas de Wang Wei y de Tao Xuanning. Y quiero, aunque sea por poco tiempo, enajenarme de cualquier tipo de sentimiento humano y poder vagar errante por un universo de total insensibilidad. A eso aspiro. He leído el inicio de la novela Almohada de Hierba, de Natsume Soseki. Soseki se convierte en uno de los escritores japoneses más internacionalmente conocidos de la era moderna. 1867, en Edo, ciudad que hoy en día conocemos como Tokio, justo un año antes de comenzar la restauración Meiji, que habría de conducir a Japón hacia una rapidísima modernización, aunque he venido al mundo como Natsume Kinosuke. Más tarde adoptaría el nombre literario de Natsume Soseki, tomado de la expresión de origen chino Soseki Shinryu, que significativamente hace referencia a la terquedad y obstinación. Esto que voy a decir es algo como algo normal de todos los hasta ahora leídos por mí, autores japoneses. Hijo no deseado, Toseki fue el último de los 8 vástagos, fruto de un matrimonio ya muy angustiado por la sobrecarga económica que suponía tener que criar y alimentar a una familia excesivamente numerosa. El hecho de que los progenitores estuvieran entrados en edad, pues el padre, funcionario de oficio, contaba ya con 50 años y la madre con 41 cuando tuvo lugar el nacimiento de su octavo hijo, agravaron circunstancias familiares y propiciaron que el pequeño Soseki fuera primero amamantado fuera de la casa y después dado en adopción a la edad de 2 años, recibiendo entonces el nuevo nombre de Yohara Kinosuke. Sin embargo, pese a que el trato recibido por parte de su familia adoptiva fue correcto, cuando el matrimonio se divorció, el niño fue devuelto con 9 años de edad a sus padres biológicos, a los que erróneamente interpretó como sus abuelos. Pese a ello, Soseki no recuperaría su apellido, o sea, el apellido de su familia original, hasta cumplir los 20 años, cuando su padre, tras la pérdida de 2 de sus 3 hijos varones mayores por tuberculosis, qué bárbaro, por favor, decidió asegurar la pervivencia del apellido familiar en caso de que el tercer hijo mayor también falleciera. La infeliz infancia que le tocó vivir a Soseki, vapuleado de una familia a otra y cargado de conflictos sentimentales, sin duda marcó su sensible carácter al minar su seguridad y estabilidad emocional. Voy a leer hasta acá, pero les digo que la biografía de este hombre, wow, terrible. Bueno, hasta acá llegué. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.